Cope Badajoz.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludos de José Luis Lorido. Vamos rápido porque esta tarde se abre en Madrid una nueva edición, la octava del Foro Ibérico sobre el Corredor Atlántico, centrado en las conexiones del sudoeste ibérico. Hablamos con su desarrollador e impulsor, Antonio García Salas. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de hablaros.
Sigue haciendo falta un foro del Corredor Atlántico del sudoeste ibérico, ¿no?
Bueno, este es el octavo, empezamos en el 2017, y la verdad es que creo que quedará todavía mucho más. O sea, hablar de infraestructura es un proceso, primero a largo plazo, y después de decisiones continuas y urgentes, aunque los resultados todos tengan a largo plazo. Entonces, nosotros no podemos ni siquiera hacer una previsión de cuándo se ha terminado toda la infraestructura. Pedimos que en el 2030... pueda estarlo, porque tenemos que poder estarlo y hay que tomar decisiones para que lo esté, pero las decisiones no son para el 2030, son de ya y llevan retrasada mucho tiempo. Entonces, lo que hoy estamos es consecuencia de decisiones tomadas por, a veces décadas anteriormente, pero desde luego del año pasado, del otro, de todos los años anteriores, en las que no se han tomado las decisiones que nos debería, que nosotros demandamos y que creemos que hay que haber tomado, ¿no? Y digamos, estamos seguros que nos queda todavía mucho tiempo, ¿no?
¿Creéis que este año, 2024, se puede cerrar alguno de los temas pendientes?
Bueno, primero, lleva 3 o 4 años de retraso ya la decisión de Castilla-La Mancha. Esperamos que las reiteradas, digamos, previsiones que ha hecho el ministro de pronto, inmediatamente, se tomará la decisión de Castilla-La Mancha, pues es una de las urgentes. Por otro lado, naturalmente, el Mundial de Fútbol, que a todos pues, nos tenemos en mente, aunque ahora parezca que algunos hasta puedan dudar de ello, es otro horizonte que también nos tenemos que dar muchas prisas en poner en marcha obras. Y en estos días, el día 24 de abril, se aprobó por el Parlamento Europeo, pero falta la aprobación del Consejo en esta semana y esperemos que entre en vigor en el mes de mayo, la nueva reglamentación el nuevo reglamento de la Red Europea de Transporte. En este reglamento, además de reiterar que en el 2030 la red básica tiene que estar terminada y esta red básica establece unos mecanismos de gestión, de gobernanza, que se llaman los actos de ejecución, en el que ya se ha anunciado que hay uno específico para la conexión Lisboa-Madrid y que va a ser el primero que se va a tomar. En aquellos tramos en los que la Unión Europea ve que está habiendo dudas, que está habiendo retrasos y que no se están cumpliendo los objetivos de la Unión Europea, se va a dictar este acto. Entonces tenemos mucha fe en ello, porque va a poner encima de la mesa en la agenda europea pues una serie de acciones para que se termine o esté en el máximo nivel de ejecución en el 2030. Eso nos abre una esperanza que, como digo, no podemos esperar que las cosas ocurran cuando tengan que ocurrir o cuando otros quieran que ocurran, sino que tenemos que someter a una cierta tensión esta toma de decisiones, porque a veces se toman hoy, se toman mañana o dentro de 3 años. ¿No? Y ya estamos hartos.
¿Se han dado pasos en los últimos tiempos? ¿Han sido suficientes?
Claramente no. Cuando entre Lisboa y Madrid hay todavía muchos tramos en los que no hay ni siquiera definido el trayecto, tanto de España como de Portugal. Y tantas veces se ponen de pretexto en España de que los portugueses no quieren y los portugueses dicen que los españoles no quieren. Entonces lo que hay es que sentarse y esto es un proceso que urge tomar decisiones y urge ponerse de acuerdo España y Portugal y las distintas comunidades autónomas. Por eso nosotros intentamos en estos foros, y en este caso es la primera vez que no tenemos una presencia portuguesa importante, porque queremos muy enfocarlo, hay un nuevo cambio de gobierno en Portugal y por tanto todavía no estaban las circunstancias para ello, pero en España ya hay las circunstancias para intentar, digamos que hacer ver la necesidad de que esto tiene que tomarse decisiones. Y por eso es muy importante que en un mismo foro pues asista pues distintos representantes de las 3 comunidades más afectadas, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura, de distintos partidos, y también pues hay la voz más autorizada, digamos, no ministerial, del ministerio, que es el comisionado del Corredor Atlántico del gobierno, que es el responsable de agilizar esta jornada. Iba a tener la mayor participación y el mayor tiempo dedicado hoy en el foro estará José Antonio Sebastián, como responsable de impulsar las obras del Corredor Atlántico y de su obra europea, ¿no? Del proyecto europeo. Nosotros queremos insistir mucho, primero, que esto no es la línea de alta velocidad de Extremadura, como se pone a veces, bueno, se pone, sí, a veces no, como se denomina oficialmente. Es la línea Lisboa-Madrid, de pasajeros y de mercancías, de la red europea de transporte, dentro del el nivel de la red básica del Corredor Atlántico. Y, bueno, uno va a saber que vea la red que hay en el centro de Europa, de una absoluta densidad y una malla muy muy tupida, y que en España y Portugal pues estamos muy atrasados con respecto a Europa en la extensión de la red. Y eso que tenemos la mayor red de alta velocidad de Europa, ¿no? O sea que a pesar de eso, tenemos unas zonas absolutamente abandonadas y tenemos una red de todavía muchas deficiencias, sobre todo de mercancías. Entonces, pero en pasajeros de alta velocidad, la única que queda de la planificación inicial y que todavía no tiene previsión, naturalmente en el País Vasco hay obras, son de gran dificultad, pero están en marcha, pero aquí es algo absolutamente inconcebible, ¿no? Decir a esta altura, después de 6 años de gobierno, que la culpa la tuvo el anterior, en 4 años se construyó completamente la red de Madrid y Sevilla, desde que se tomó la decisión del gobierno hasta que se inauguró. Decir que después de 4 años no ha habido la culpa, tiene la anterior, esto ya no vale, ¿no? Ya no se puede vivir el primer año, el segundo, el tercero, pues bueno, pero ya después de 6 años lo que hay es un retraso, una toma de decisión fundamental. Naturalmente el ministro actual acaba de llegar y esto es un problema de que nunca los ministros que toman las decisiones son los que después inauguran y por tanto o los que padecen las consecuencias de que no se han tomado decisiones, y no tomar decisión es una decisión. Llevamos 3 años sin tomar una decisión sobre Castilla-La Mancha. De hecho, se presentó al Ministerio de Medio Ambiente inicialmente, pues se hizo un amago de presentación de la de impacto ambiental, faltando los tramos que donde había realmente conflicto en Toledo y en Talavera de la Reina. O sea, que se presentó por cumplir un trámite oficial, pero no se presentó la documentación, no se ha presentado la documentación, porque a día de hoy no sabemos cuál es la decisión. Esperamos que ya se haya tomado la decisión, porque el gobierno dice que ya lo va a anunciar pronto, pero tampoco sabemos las consecuencias de esta decisión, porque si la decisión que se toma varía sensiblemente lo que salió a exposición pública, tendrá que iniciar un nuevo proceso de exposición pública. Entonces, bueno, no sabemos, hay una incertidumbre, y por eso es importante que empiece a haber plazos ya para... Porque un mes de retraso ahora es un mes de retraso también en 2030. Un año de retraso es un año de retraso en 2030. Ya nos escandalizó cuando salió el estudio informativo de la provincia de Toledo, que hablaba de 2030 y nosotros pedíamos que intentase acelerarse. Pero 3 años después, sin haber tomado la decisión, ya lo de 2030, pues cada vez se hace más difícil. Claro.
Bueno, pues estaremos pendientes del desarrollo de las conclusiones de este foro en su 8ª edición. Muchísimas gracias, Antonio, por haber estado en la cadena COPE.
Gracias.
Este mayo será un mayo de 10 con los 10 días Kia. Del 9 al 20 de mayo podrás disfrutar de un Kia con condiciones especiales. También disponible para versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Gedauto, concesionario oficial Kia en la provincia de Badajoz, o visítanos en kia.com.
¿Ha llegado la primavera y tienes ganas de cambios? Aprovecha ahora las ofertas de primavera de Schmidt para renovar tu cocina o cualquier estancia de tu casa con nuestras soluciones de mobiliario a medida. Home Schmidt Home.
Pide cita ya en tu tienda Schmidt de Badajoz, Avenida Villanueva 12, o en nuestra web homedesign.schmidt.
En La Mafia se sienta a la mesa, somos origen, pero también somos originalidad. Porque somos arroz del Piamonte, pero también torrezno de Soria. Porque somos osobuco italiano, pero también rabo de toro, pecorino romano y berenjena de Almagro. En La Mafia se sienta a la mesa, unimos origen y originalidad para que disfrutes de la mejor gastronomía italiana en un restaurante atípicamente italiano. La Mafia se sienta a la mesa, somos origen, somos original.
Nueva promoción en Avenida de Elvas. Residencial Acrópolis, viviendas de 1 y 3 dormitorios, garajes y trasteros. Además, cuenta con piscina, pádel, gimnasio y zonas comunes. Solicítenos, visita las zonas comunitarias sin compromiso. Creando el futuro de Badajoz. Promueve Domus Pacensis, comercializan Inmobiliarios García Márquez y Villanueva.